presentar una comunicación titulada Entre el matrimonio y el celibato, opciones vitales de las mujeres de la élite limeña del siglo XVIII.
Bueno, muchas gracias, y como se exige brevedad en este tipo de ponencias, haré mías las palabras del rey inglés Enrique VIII, cada vez que decía una de sus mujeres: no retendré mucho. Bien, el tema que yo presento aquí es básicamente un estudio de las mujeres relacionadas con los comerciantes peninsulares que llegaron en el siglo XVIII, desde principios del siglo XVIII hasta aproximadamente 1760. Las fuentes documentales que básicamente he utilizado han sido notariales, en especial cartas de dotes, cartas, digamos, matrimoniales, esponsales, testamentos, bienes de difuntos, y nos dan una visión más o menos de cómo la mujer vivía o cómo sentía, incluso pensaba, en la Lima del siglo XVIII. Generalmente, como hablaré más adelante, se ha tendido a ver a la mujer como víctima del hombre, etcétera, etcétera, y se ha debido plantear incluso en algunas de las conferencias que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, por lo que yo veo en las mujeres limeñas, pues esto, bueno, de víctimas entre comillas, ¿no? Y si no, pongamos el ejemplo que conocerán ustedes de las famosas tapadas limeñas, muy apreciadas por la mayoría de los habitantes de masculinos limeños. Bien, en el siglo XVIII se produce una recomposición de la élite a través de las alianzas matrimoniales entre los peninsulares que llegan a Lima y los hijos de comerciantes y las hijas de comerciantes ya establecidos. Al igual que los hijos varones, las mujeres eran obligadas por el padre a casar con la persona más adecuada a los intereses familiares. Por eso no quiero desmarcar, digamos, la figura también de los hijos, para que veamos que no solo la mujer estaba sujeta a los caprichos, y digamos, entre comillas, del padre, sino también los hijos. Los hijos les obligaban, el padre les obligaba a estudiar derecho para ser oidor o a ser cura para estar en un alto puesto del clero peruano. No debemos olvidar, además, que en la edad moderna el matrimonio es normalmente un contrato realizado por los padres. Por este motivo, existía un margen de libertad de elección muy, muy limitado, y el consentimiento paterno para celebrar un casamiento, como sabemos, era necesario. En suma, se podría decir que el matrimonio estaba sujeto a la conveniencia familiar, y por ello la política matrimonial se orientará en función a las necesidades y carencias de la familia. Cuando en los siglos posteriores la práctica de, entre comillas, matrimonio por amor vaya imponiéndose a los diferentes intereses de la familia que hasta entonces primaban, será el momento en el que puedan plantearse una concepción más abierta acerca del carácter de los matrimonios. Será entonces cuando la dote, uno de los importantes medios de dominio patriarcal, perderá la importancia que durante mucho tiempo había tenido, y el control paternal se debilitará. A través, como antes he dicho, de los recibos y cartas dotales que hemos manejado, observamos que esta atávica costumbre se conservará en Indias con similar índole a la originada en la península ibérica. La carta dotal se convierte en un primer soporte monetario de la nueva pareja y un respaldo económico de las actividades mercantiles del comerciante peninsular. Otra de las funciones de la dote es la protección de la unidad conyugal, ya que en caso de disolución matrimonial, esta aportación contractual de ambos consortes iría enteramente a poder de la esposa. desde el punto de vista teórico, la dote supone un instrumento de sometimiento a la autoridad paternal que se genera dentro del espacio doméstico. Asimismo, compromete al marido a cumplir la promesa hecha de los esponsales y las obligaciones propias de su papel dentro del matrimonio, como se dice en algún documento, por la honra y virtud de la dicha mi esposa y otras buenas prendas de que se adorna, y por si me alcanzase en días, tenga más cómodamente su viudez. En general, la legislación siempre fue proclive a la moderación del importe de las dotes para evitar básicamente la desintegración de los patrimonios, el endeudamiento y por lo tanto la ruina familiar. Pero, sin embargo, como sabemos, esto no se tuvo en cuenta. Las cantidades entregadas van a suponer un desembolso importante para los padres, lo que indica el nivel económico disfrutado por los miembros de la oligarquía mercantil limeña. Del examen de 36 dotes estudiadas de importantes hijas de comerciantes peninsulares, relacionadas con el Tribunal del Consulado, hemos comprobado que el promedio de la dote asciende a los 36.000 pesos, superior incluso a los 28.000 de México o a los 12.591 que Susan Sokolow establece para Buenos Aires. Sin embargo, esto no es muy, digamos, un punto, digamos, muy, es muy relativo, hay que relativizar este tipo de datos, porque bueno, lo mismo, generalmente te puedes encontrar con dotes que superaban los 200.000 pesos. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, para hacer una comparación, un oidor de la audiencia cobraba anualmente alrededor de 4.860 pesos, un oficial mayor de la Casa de la Moneda llevaba un sueldo de 1.000 pesos, o un peón del Tribunal de la Inquisición cobraba 144 pesos. Por ejemplo, un esclavo negro podía alcanzar los 500 pesos, lo mismo que costaba un carruaje tirado por caballos, ¿no? Una carroza de la época. Por este motivo, como Asunción Labrín establece para o señala para el caso de México, la institución dotal respondía a la tradición de llevar la novia un ajuar para poner a punto la nueva casa. Sin embargo, en el caso limeño, nosotros nos hemos dado cuenta que la institución dotal fue uno de los medios más importantes de transferencia de riqueza que la élite empleó. Con este sistema se permitía a los nuevos esposos emprender negocios o apuntalar su patrimonio. Si bien la institución dotal supuso la fragmentación del patrimonio familiar, este se vio compensado por el círculo endogámico en el que por lo general se movió. Es decir, las hijas de comerciantes peninsulares generalmente casaban con otros comerciantes peninsulares que, casualidades de la vida, generalmente solían ser de la misma región que los mismos suegros. En cuanto a las hijas, a la otra opción vital que tenían las mujeres limeñas, que era entrar en un convento, el convento supuso para muchas mujeres una alternativa social. Aquellas hijas doncellas que quedaron célibes, es habitual que tomaran los hábitos de alguna de las congregaciones existentes en Lima. En Nueva España, sin embargo, fueron pocas las hijas de comerciantes mayoristas que se convirtieron en monjas. Diferentes razones existían, en el caso de Lima, por las que la mujer limeña ingresaba en un convento. Aparte de la vocación, que era en el menor de los casos, existían otros motivos como la purgación de pecados o la preservación del honor familiar. Conocida es la promiscuidad de las limeñas, por ejemplo, y de ello se hace eco todos los viajeros de la época, como puede ser Fresier o Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Estas hijas de los miembros de la élite ingresaban en los distintos conventos también acompañadas de dotes, mucho menores, lógicamente, que las hijas que casaban, por lo que se situaban en un estatus superior a las otras religiosas que no habían aportado ninguna cantidad económica. Estas dotes servían para ingresar en los cenobios con derecho a habitaciones propias. Las celdas monacales no fueron lo que su propio nombre parece traslucir, es decir, un lugar sobrio destinado al recogimiento espiritual identificado con la pobreza. Más bien, se trataba de placenteras estancias compuestas por una sala principal, una alcoba, una cocina, un corredor con pilares, donde la monja disfrutaba de diversas comodidades, incluso de su propio servicio doméstico. Otra segunda opción vital era quedar soltera en casa de los padres, cuidando de los padres. Y también se dio el caso de que muchas de las mujeres de la élite virreinal permanecieron solteras por no poder los padres ofrecer una dote apropiada para casar con hombre adecuado a su condición. En esta situación, por poner un ejemplo, se encontraron 5 de las 9 hijas de Miguel Román de Aulestia, que fue marqués de Montealegre de Aulestia, ya que solo se pudo reunir capital suficiente para 4 de ellas. El resto, las otras 5, tras la muerte de los padres, quedaron viviendo en la casa familiar bajo el amparo de su hermano y heredero del título, José Toribio. Y ya, para terminar, y si se me permite, completando lo anteriormente expuesto, quisiera, como antes he dicho, desvictimizar, si se puede utilizar el palabra, el papel que a menudo se ha atribuido a la mujer como ser inocente, incapaz de convertirse en agente o generador del devenir histórico. El papel que desarrolla la mujer limeña, por ejemplo, en el siglo XVIII, hay que contextualizarlo dentro de una época donde dominaban unos determinados valores ideológicos. Así, como sabemos, dentro del tiempo histórico las estructuras mentales se transforman con gran lentitud. Por ello, pienso que sería anacrónico decir, por ejemplo, que ya en el siglo XVII la mujer vasca fue la primera en exigir el voto femenino, como a un tertuliano no carente de iluminación se le ocurrió defender recientemente la televisión vasca, o hablar, por ejemplo, de machismo como hoy en día se entiende. Así pues, la mujer limeña del siglo XVIII hizo lo que el contexto ideológico dominante le permitió hacer, e incluso en muchos casos algo más. Dentro del espacio doméstico, ella era la reina, desempeñaba una función no solo fundamental en el plano económico familiar, sino también de mantenimiento de la casa, que no era poco, sino también en el de transmisión de la educación y la cultura y los valores familiares. El hecho de que en muchos testamentos los maridos reconocieran este hecho, nombrándola como tutora o curadora de los bienes de los hijos en edad pupilar, nos muestra que la mujer no era ese ser sometido e incapaz de realizar empresas mayores más allá del amparo del hombre. De hecho, no sorprende encontrarse a mujeres rentistas gobernando el patrimonio familiar con una gran habilidad, como fue el caso de Águeda de Tagle Bracho, hija del marqués de Torre Tagle. Y si en el ámbito de las relaciones maritales era habitual el concubinato para los hombres, con el resultado de, como sabemos, de muchos hijos naturales extramatrimoniales, yo no me atrevería a poner la mano en el fuego sobre la autenticidad o la auténtica paternidad de alguno de los hijos nacidos dentro del matrimonio. Muchas gracias.